Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. La delegación parlamentaria de Moscú había anunciado antes de su llegada a Estrasburgo que Rusia abandonará la PACE en el caso de que sea privada de su derecho a voto. El presidente de la Duma de Estado de Rusia, Sergei Naryshkin, quien había viajado a la inauguración del periodo invernal de sesiones, confiaba, según expresó, en que se impondría la sensatez y no se rompería el diálogo interparlamentario.
No resultó. La votación en la PACE no fue una sorpresa. 148 votos a favor, 64 en contra. La delegación rusa abandonó en señal de protesta la sala de la reunión plenaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sin embargo, el jefe de la delegación de Rusia ante la PACE, Alexei Pushkov, declaró que existe aún la esperanza en un diálogo constructivo con representantes de Occidente.
Naturalmente que va a crecer el papel de otras organizaciones, las que incluyen a Rusia y en las que no existe el Instituto de las Sanciones. Nos proponemos centrarnos en la actividad de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, en la que el diálogo y la colaboración transcurren en condiciones más paritarias, y ello debido a que Rusia cesa en este año su participación en las labores de la PACE, indicó Pushkov.
Los debates que antecedieron la votación revelaron patentemente que en el paraninfo parlamentario del Consejo de Europa las opiniones son de los más diferentes. Gran Bretaña, Polonia, los países bálticos y Ucrania exigían, como es habitual, la continuación del régimen de las sanciones. A juicio de ellos, en los últimos meses no se observa progreso alguno en la crisis ucraniana y no se cumplen las exigencias planteadas por Rusia sobre una aminoración del conflicto. Robert Walter, miembro de la delegación británica, fue el primero quien propuso privar a Rusia del derecho a voto.
I implore you to keep the sanctions on Russia until they show some remorse.
Colegas, les ruego que impongan a Rusia las sanciones hasta que le remuerda la conciencia y restablezca la integridad territorial de Ucrania. Les ruego, colegas, que nos apoyen. Y recuerden que cuando ustedes alimentan a un oso, existe la posibilidad de que les muerda la mano, indicó el diputado británico.
Por boca de muchos políticos suele escucharse el juicio de que la conducta de Kiev no hace más que arrojar queroseno al fuego. Pero cuando un diputado del Parlamento de Ucrania habla del partido ucraniano de la guerra en la sala de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, ello es motivo para meditarlo seriamente.
En Ucrania existe un partido de la guerra. Yo, como representante del sureste de Ucrania, llamo a esta asamblea a contrarrestar las actividades del primer ministro Arsenio Yatsenyuk, quien construye un muro en la frontera con Rusia, de Alexander Turchinov, adepto del Partido de la Guerra y secretario del Consejo Nacional de Seguridad y de Defensa de Ucrania, un convencido de que solo una guerra hasta la victoria final podrá resolver la situación en el sureste de Ucrania. Todo esto se hace seguramente para distraer la atención de la población ante corrupción, la ausencia de reformas y la economía del país que se desmorona, declaró en Estrasburgo la diputada de la Rada Suprema, Yulia Levochkina.
Muchos diputados europeos confiaban hasta el último que no sería aprobada la enmienda discriminatoria. Incluso después de que la delegación rusa fuera privada de sus prerrogativas, declararon que quisieran ver a Rusia dentro de los muros de la PACE. Lo más simple es cerrar la puerta. Mucho más difícil es proseguir el diálogo. Así, una vez clausurada la reunión, Tine Cox, de Holanda, presidente del Grupo de las Izquierdas Europeas Unidas, subrayó.
Algunos delegados se mostraron un tanto agresivos y quisieran castigar a Rusia. Pero considero, al igual que la mayoría aquí, que es necesario resolver el problema de cómo ayudar al pueblo de Ucrania. Y confío en que en Rusia entienden que no todos los diputados desean sanciones de tal naturaleza. Nosotros estamos abiertos al diálogo, indicó el parlamentario europeo.
Y la presidenta de la Asamblea, en Brasor, se empeñaba en convencer a los periodistas que las puertas de la PACE siguen abiertas para Rusia. Las facultades de la delegación rusa han sido restringidas, pero se mantienen. No queremos que Rusia abandone la asamblea. Queremos ver un progreso real en la crisis ucraniana. Necesitamos seguir poniéndonos de acuerdo. Y la privación del derecho a voto a Rusia no significa en absoluto que no nos dispongamos a escucharla, destacó la presidenta de la PACE en Brasor.
Para los parlamentarios rusos no tiene relevancia la privación a Moscú del derecho a voto hasta abril o hasta junio, como se proponía antes, y expresaron que no van a gastar el tiempo vanamente. La PACE es un organismo consultivo y ahora los diputados rusos van a prestar toda la atención en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.
Rusia abandona la PACE, pero no el Consejo de Europa. El trabajo va a continuar a nivel ministerial. Los contactos de los parlamentarios no han sido frenados. Resulta difícil señalar lo que ocurrirá dentro de un mes, de dos o de medio año. El resultado de hoy es el siguiente. La delegación de Rusia ha partido de Estrasburgo.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Llaman la atención los titulares que aparecen últimamente en los medios de comunicación occidentales. Por ejemplo, este. Schulz advierte a Atenas que no debe tomar medidas unilaterales. O este. Europa dividida bajo las presiones estadounidenses para nuevas sanciones contra Rusia. O el otro. Europa ya no habla alemán. Los respectivos comentarios alertan. La Unión Europea ya no es unánime, sobre todo en su actitud hacia Rusia.
El miércoles por la noche, la delegación rusa en la Asamblea Parlamentaria anunció que abandona esta organización hasta fines de 2015, después de haber sido nuevamente despojada de su derecho de voto y de la posibilidad de integrar órganos directivos de la Asamblea. Difícilmente podíamos esperar otra actitud por parte de Estrasburgo en el contexto de la histeria antirrusa desatada últimamente en Europa. Pero es de señalar que la decisión contra Rusia no fue aprobada por unanimidad.
La votación sobre la prórroga de la restricción antirrusa concluyó con 148 votos a favor y 64 en contra. Curiosamente, el comité competente de PACE había acordado elevar la respectiva enmienda al estudio de la Asamblea por un solo voto de diferencia, 35 a favor y 34 en contra. El diputado de la Duma de Estado y vicepresidente de la delegación rusa en PACE, Leonid Slutsky, comentó que el jefe del comité, el austriaco Stefan Schenach, calificó esta enmienda de perniciosa y destructiva para la arquitectura de su informe, en el que inicialmente solo pensaba proponer una serie de sanciones insignificantes contra Rusia.
Por fin tuvo que ceder ante la creciente avalancha de ánimos antirrusos, pero en todo caso tenía bastante partidarios. Tampoco hay unidad sobre el asunto de Rusia en la Unión Europea. Ante una nueva escalada de hostilidades en el sureste de Ucrania, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, convocó para el 29 de enero en Bruselas una reunión extraordinaria del Consejo de la Unión Europea a nivel de ministros de Exteriores. Obviamente, echa toda la culpa a Rusia, la cual va a ser el punto central de la agenda.
Con vistas a la reunión, un proyecto de comunicado final del Consejo se ha filtrado en la prensa. De acuerdo al mismo, los ministros de Exteriores encargarán a la Comisión Europea y su Departamento de Política Exterior de preparar propuestas para la ampliación de sanciones contra Rusia de cara a la cumbre de la Unión Europea prevista para el 12 de febrero próximo. Las nuevas medidas restrictivas pueden afectar el mercado de capitales, el sector de gas y petróleo y los bonos soberanos rusos. Al menos estas sanciones recoge la carta colectiva de los jefes de Estado y de Gobierno de países miembros de la Unión Europea enviada a los ministros de Exteriores europeos con vistas a la reunión del Consejo.
El canciller austríaco Werner Faymann hizo por estos días una declaración en la que se opuso a la ampliación del instrumento de las sanciones que, según él, puede acordar la próxima cumbre. Los periodistas han tildado de los siete valientes a las naciones que abogan por el cese de la guerra sancionaria contra Moscú. Aparte de Austria, estas son Hungría, Italia, República Checa, Eslovaquia, Francia y Grecia. Esta última, representada por su nuevo primer ministro, Alexis Tsipras, fue la más categórica. El líder del partido izquierdista Syriza, ganador de las recientes elecciones parlamentarias griegas, señaló a Federica Mogherini que hacemos hincapié en que jamás hemos dado nuestro consentimiento.
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, confesó que estaba horrorizado al enterarse de que Grecia se desviaba de la línea común europea respecto a Rusia y agregó que en su reunión programada con Tsipras pretendía recordarle la enorme deuda que tiene Grecia y lo peligroso que sería tomar medidas unilaterales. ¿Un consejo de amigo o un chantaje? Parece que el socio mayor no pensaba en tales minucias.
Las sanciones antirrusas parece que ya han convertido en la manzana de la discordia dentro de la Unión Europea. El politólogo Rubén Corral afirma que los países del bloque más potentes, el Reino Unido y Alemania, cuyos intereses están ligados a los de Estados Unidos, son aquellos que han impuesto las sanciones en el seno de la Unión Europea.
La Unión Europea está acostumbrada, sobre todo su élite que está gobernando, a que ellos dictan cuáles son las políticas, tanto económicas como políticas, y el resto de los países de la Unión Europea tienen que acatarlas. Y cuando no sucede de esta manera, son capaces de modificar gobiernos, como hicieron en Italia o como hicieron en Grecia, y cuando no les gusta, además, recibes críticas. Grecia fue escogido, Syriza fue escogido, para diferentes motivos. Uno es tanto la parte económica como la parte política. Y las relaciones internacionales son parte de esta parte política por la que fue elegido y por la que apuestan por un cambio. Sobre todo son los países del bloque más potentes, como son Reino Unido y Alemania, pero los que están detrás realmente son el bloque económico de las grandes compañías transnacionales, cuyos intereses acostumbran a estar muy ligados con el de los Estados Unidos. Y eso justamente dista de cuáles son los intereses de los ciudadanos de la Unión Europea, que se ven envueltos en una guerra económica con Rusia, en la cual no salen favorables de ninguna de las maneras y en la que no había ningún conflicto en el que nos tuviéramos que posicionar. Con lo que lo lógico sería tener unas relaciones diplomáticas cordiales y positivas, además con un vecino geográfico como es Rusia. Los 28 tienen una influencia potente como la economía que es. Aún así yo creo que las discrepancias internas restan potencia a la Unión Europea, porque se acaba viendo que acaba haciendo mucho seguidismo y el posicionamiento de la Unión Europea acostumbra a ser siempre después del de los Estados Unidos. Pero si comienzan a haber discordias internas, como puede ser la de Grecia, como van a ir surgiendo en diferentes estados, va a debilitar esa posición y va a evitar que se puedan seguir tomando sanciones hacia Rusia.
Según informó hace días la publicación alemana Deutsche Wirtschaftsnachrichten, los estadounidenses incrementan sus presiones sobre la Unión Europea para evitar su división en cuanto al recrudecimiento de las sanciones antirrusas. A su vez, el principal experto del Centro de Análisis Situacional de la Academia de Ciencias de Rusia, Sergei Utkin, opina que es prematuro hablar de una verdadera división de Europa.
Por supuesto, existen algunas diferencias. Hay países más dispuestos a entender la política rusa y otros más reacios. En la Unión Europea, las decisiones se toman por consenso. Por eso podemos evitar las sanciones más problemáticas para nosotros. Necesitamos que se calme un poco el conflicto en Ucrania, lo que todavía no ocurre.
Cabe decir que la postura de Grecia no tiene que ver principalmente con Rusia, sino con Alemania, que es promotora de la austeridad económica y principal conductora de la política de Estados Unidos en todas las áreas. El cambio de gobierno en Atenas fue un fracaso de Merkel, según señaló un canal de televisión alemán. Están escuchando El Punto. Rusia es un país agresor. Este es el veredicto definitivo aprobado por la Rada Suprema de Ucrania y en el que de paso declara terroristas a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. El Ministerio de Exteriores ruso reaccionó calificando de un paso irresponsable este nuevo producto de los legisladores ucranianos y diciendo que es por lo menos extraño que se le llame agresor a un país que subvenciona y mantiene a flote la economía y el propio Estado de Ucrania.
Los diputados de la Rada Suprema afirman que Rusia apoya el terrorismo y bloquea la gestión del Consejo de Seguridad de la ONU. Aseguran que Moscú amenaza la paz y la seguridad global. Moscú, a su vez, espera que, en lugar de ese tipo de declaraciones propagandísticas, el Parlamento ucraniano dé pasos reales para cumplir con los acuerdos de Minsk. La presidenta del Consejo de la Federación del Legislativo Ruso, Valentina Matviyenko, opina que el calificativo agresor conviene más al propio gobierno ucraniano.
Agresores son los que han realizado la guerra de la guerra.
Los agresores son los que desataron una guerra fratricida y están matando a mujeres, niños y ancianos. En cambio, Rusia, que no es parte en este conflicto, se esfuerza al máximo por dar una solución pacífica a la crisis. Acoge a cientos de miles de refugiados y envía convoyes de ayuda humanitaria a la población del sureste de Ucrania. Mientras que los dirigentes ucranianos están vanamente mendigando por el mundo en busca de dineros occidentales, Rusia les presta una ayuda económica real mediante créditos y descuentos en los precios de gas, electricidad y carbón. ¿Será por ello un país agresor?
La declaración de la Rada Suprema ha dado una clara muestra de lo que es hoy el legislativo de Ucrania, indica el diputado ucraniano por el Partido del Trabajo, Alexander Golub. Su facción mayoritaria es el llamado Partido de la Guerra, integrado por nacionalistas extremos y radicales de derecha. No fue ninguna sorpresa que aprobaran una decisión de esta índole. Estoy absolutamente seguro de que fue una decisión impuesta a Ucrania desde afuera. Ucrania y sus élites políticas son títeres manejados por una tercera fuerza, la que a su vez pretende convertir este país en una punta de lanza contra Rusia. Esta declaración debe ser considerada como otro paso de avance en este sentido.
El conflicto entre Kiev y Donbass es un problema interno de Ucrania. Rusia no participa en este conflicto. Moscú lo ha dicho en más de una ocasión. Pero el Departamento de Estado norteamericano insiste porfiadamente en que Rusia tiene tropas en territorio de Ucrania y debe retirarlas. Al mismo tiempo, no se toma la molestia de presentar aunque sea una sola prueba de lo que insinúa.
Se sirve exclusivamente de los llamados expertos militares ucranianos que le echan la mano con sus datos, como siempre procedente de fuentes absolutamente fidedignas, de que el ejército ruso dispone de un arma mágica que le permite ocultar de los satélites estadounidenses los desplazamientos de sus tropas en el territorio ucraniano.
Según analistas, la creatividad de expertos ucranianos persigue un objetivo más: estimular nuevas sanciones europeas contra Rusia. Sin embargo, la mayoría de los europeos, sobre todo los empresarios, están hartos de ser peones en manos de Washington en su partida geopolítica. Ya no se apresuran a seguir las recomendaciones de sus socios estadounidenses, como por ejemplo el multimillonario George Soros, que últimamente viaja mucho a Kiev. Si le hace falta, que pague él mismo las cuentas de Ucrania, dice el economista alemán, experto en mercados financieros, Dirk Müller.
Yo no trabajo para pagar las cuentas de gas de Ucrania. No sé cómo lo ven ustedes, pero ¿por qué debo pagar yo las fantasías estadounidenses sobre la hegemonía global? Que Estados Unidos asuma el costo. ¿Necesariamente quiere ver a Ucrania en la OTAN? ¿Quiere presionar a Rusia y hacer su juego geopolítico? Entonces, que pague la cuenta.
Tal vez la intención de la Rada Suprema al declarar a Rusia país agresor fuera animar a la sociedad ucraniana que, por alguna razón, no quiere seguir peleando contra Donbass. Otra cosa que no le funcionó del todo bien.
Es ilustrativo el caso de Mariupol, ciudad a la que ya están próximas las milicias de Donetsk. En la noche del 27 de enero, la alcaldía de Mariupol siguió el ejemplo de los camaradas mayores de la Rada Suprema declarando a Rusia país agresor. El respectivo informe fue publicado en el sitio web de la alcaldía. Sin embargo, al día siguiente, la palabra Rusia desapareció del texto de la declaración, reemplazada por el eufemismo agresión desde el este. Más tarde, la palabra este también fue tachada. A lo mejor incluso las autoridades de Kiev han quedado con la duda de quién es el agresor.